Cultura Pop con Enrique García, J. Oyoki y FJ García.
Hola, 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 bienvenidos a Cultura Pop y a Disney. Disney, esa compañía que nos ha atrapado los corazones y que nos ha hecho crecer como personas y averiguar cuáles son nuestros valores en la vida y las cosas que menos nos gustan y las que más, y en general, pues algo que ha crecido con nosotros y que, pues hoy estoy en plan fanboy porque a mí me mola mogollón Disney. ¿Qué pasa, Walt Disney? Pues las pelis que canto las canciones y me voy en la alfombra voladora con Aladdin y Jasmine y me gustan ese tipo de mierdas. Así que, pues vamos a presentar ahora mismo a Oyoki.
Hola, buenas tardes, FJ García. Buenas tardes a la sufrida audiencia. Buenas tardes, Alfredo, y buenas tardes, Tomás. Y a todo el mundo desde Madrid, capital de España.
A Tomás también, efectivamente, profesor de improvisación y que nos está acompañando durante estos últimos meses de esta temporada y de esta última iteración de Cultura Pop. Hola, Tomás.
¿Qué te has tomado, tío?
Me he tomado una Schweppes Bitter, que me pone más o menos así.
Pero le ha echado azúcar o algo. Tiene subido de glucosa la criatura.
Ahora parece muy bitter. Es que estoy hablando de Disney. Y Disney, pues, aparte de tener sus cosas terribles como el caldero mágico y gente muriéndose, y sobre todo madres, muchas madres y padres muertas a lo largo de todo el canon Disney, pues también tiene mucho azúcar y...
Si esas fueran las cosas terribles... Si fueran esas las cosas terribles, amigo mío.
Me da igual, o sea, no estoy hablando de... Yo estoy hablando de las películas, de cosas que son las propias... productos de entretenimiento que disfrutas como un niño, probablemente inicialmente siendo un niño, pero luego también, según vas creciendo, como si siguieras siendo un niño y vas al cine y ves Frozen y te pones a cantar con Elsa y haces esas cosas. Y eso es lo que mola de Disney.
Pues tú lo dices, compañero.
Ya sé que a ti no, pero a los que les mola Disney, eso es lo que les mola.
Bueno, hombre, y me parece muy bien. Hay gente que le gusta que le zurren, hay gente que le gusta, yo qué sé,
todas esas cosas. Hay gente que le gusta, por ejemplo, Planeta Nexus.
Pues habrá alguno que le guste. Mira tú. Planeta Nexus, el planeta donde viven las versiones, los versionadores, las copias y los copiones. Y hoy me voy a poner serio. Alfredo, bájame la música. Gracias. Esto requiere seriedad. Yo que fui dibujante de cómic en mi época moza, tengo que reconocer el talento de los dibujantes de Disney y su gran contribución al mundo de la animación. Pero ahí acaba mi vamos a decir, mi admiración por Disney. Es decir, todo lo demás de Disney, el resto de las cosas a mí me producen un rechazo, una repulsión que no puedo evitar. Es decir, los valores que transmiten, las historias azucaradas, a mí es que... En fin, chicos, ¿qué quieres que te diga?
Es que te acuerdas de la sección esta que tuvimos durante 3 o 4 programitas, el duelo, que era como uno decía una cosa buena y una cosa mala durante
tres bloques,
un minuto o algo así. Pues esto realmente, todos estos super mega programas de una hora y media de Disney, es eso, pero alargado entre tú y yo.
Claro, efectivamente.
Con Tomás haciendo de moderador.
Como con Tomás haciendo de moderador. Bien.
O leyendo datos.
Claro, también. Bien, el caso es que a mí estos programas pues me están produciendo un gran sufrimiento. O sea, porque a ver, un programa de Walt Disney, malo, pero 3. O sea, tenemos los cojonazos de hacer 3 programas. Entonces yo verdaderamente lo estoy pasando mal. O sea, lo estoy pasando mal de verdad. No duermo por las noches. Llega el lunes y me siento así como que me dan sudores fríos. Y como mi madre a mí me enseñó que hay que ser generoso y compartir las cosas con los demás, pues yo quiero hoy compartir con vosotros mi sufrimiento. Así que, sin más dilación, Alfredo, vamos a sufrir. Sin rencor y un mundo de amor, por los cojones, sí.
Venga.
Como os he dicho, vamos a sufrir. Hoy os traigo las versiones más chungas que he encontrado de Walt Disney. Lo peor, hoy las vamos a pasar putas de verdad. Así que yo les aconsejo a la sufrida audiencia que, como no tienen la culpa de las decisiones que se toman en este programa, apaguen la radio o adelanten el podcast unos 10 minutos, que es lo que va a llevar esto, porque de verdad me lo van a agradecer. Su salud psicológica me lo va a agradecer, no como la mía, que ha quedado, como he dicho antes, francamente mermada después de estos tres especiales de Disney que por fin acaban hoy.
Dale, cuanto antes mejor.
Bien, hoy directamente ya, por ir al grano, ni siquiera me he traído, o sea, no voy a seguir la dinámica original de, o habitual de la sección. Y no voy a traer primero el original y luego la versión. Directamente vamos a ir con la versión, así, con dos cojones, a pecho descubierto.
¡Qué miedo!
Bien, vamos a ir primero con un clásico ya de este espacio, que es Frozen. Son, que ya lo he puesto en todas, entonces aquí hoy no podía ser menos, tenía que yo que traer mi versión de Frozen. Y os pongo en antecedentes. Esto es un señor del que solo conozco el nombre, no conozco el apellido, solamente se llama Aaron. Y es un concursante de un concurso televisivo inglés que se llama Britain Got Talent. Os pongo un antecedente, porque lo que vais a oír, si no, hay que escuchar, o sea, hay que entenderlo. Llega el Jambo, allí se planta adelante, sabéis la dinámica de estos talent shows, ¿no? Que llega un señor, dice que va a cantar una canción, entonces hay un jurado que dice si les mola o no les mola, vale. Se planta ahí el hombre en el escenario y dice, voy a cantar la canción de Frozen, Let It Go. Ante el alborozo de parte de del sector femenino del jurado. Y lo que ocurre, pues, es esto que vais a escuchar a continuación.
The star goes bright on the mountains at night, for bread to make sign.
Bueno, hemos podido oír las protestas de los jueces, el abucheo por parte del sector del público, pero luego cuando llega el estribillo, todo el mundo se pone a cantar.
¡Claro que
y
sí!
Es feliz. Y eso es lo que más me desconcierta de todo. El hombre va con
porque
la
sana... les mola.
Va con la sana intención de joderse la vida, pero finalmente no lo consiguen. ¿Por qué? Porque el mal siempre es más poderoso y Disney gana siempre.
Tengo una pregunta.
Bien, cuéntame.
¿Por qué orificio estaba cantando este señor?
Luego te paso el vídeo, pero es que no lo puedo decir en antena. Luego te paso el vídeo y lo ves.
Vale.
Correctamente. Vale, bien. Aquí vamos a juntar unos dos conceptos que para mí son el mal con el más mal, en este caso, que son Disney y el reggaetón. Y es...
No, no,
sí, te lo
sí
prometo,
no,
sí.
Por favor.
¿Os acordáis de los simpáticos ratoncitos de Cenicienta? Pues aquí los tenemos reggaetoneando, o como se diga.
Cenicienta, Cenicienta, lava y plancha, trae la ropa, barre y limpia la terraza. Y vamos de la casa, nos ganan las carreras. Y cuando más no puede, cuando casi falla, mueva alguien grita. Cenicienta, Cenicienta.
Bueno, yo me pregunto, esto lo saco de YouTube. Verdaderamente, como no puede ser de otra manera, o sea, ignoro a qué borracho se le ha ocurrido esto.
Mis oídos.
O sea, lo he buscado, he intentado buscar más información de la persona que ha perspetrado este experimento, este mashup, llamarlo como queráis, pero no he conseguido más.
Por Dios.
Entiendo que el tío quiera permanecer en el anonimato por razones obvias, lógicamente.
Bien. Que se vaya, por favor.
Vamos con lo siguiente. Este grupo, famoso grupo infantil, además ya no hay grupos infantiles, es decir, hay grupos infantiles que cantan canciones infantiles, pero ya no hay grupos de niños cantando canciones para niños, afortunadamente. Quiero decir, Parchís, a los que hemos escuchado antes cantando esta bonita canción que se llamaba Querido Walt Disney.
La de la niña esa de antes, más guapa que sencilla. Dios.
Ah, pues sí, pero eso ya tiene 20 años, por lo menos. Esa niña ya es una señora y sale en películas ya de mayor.
No.
Eso ya lo ignoro. Eso tú eres el experto en la materia. Bien. Uno de estos grupos infantiles eran Enrique y Ana, que por lo menos tenía 50% infantil. Y de los dos, el que no era infantil, sino que era ya un hombrecito ya en edad de delinquir, que era Enrique el Pozo, hizo esta bonita versión de la canción de los enanitos, Silbando al trabajar.
Silbando trabajar. Cualquier quehacer es un placer si se hace sin pensar. Se entona una canción y es un gozar el trabajar al ritmo de un buen son. Si el cuarto hay que barrer.
Bueno, ya, suficiente, gracias.
No es bueno, pero es más soportable que el reggaetón.
O sea, la canción es horripilante en sí misma. O sea, aquí hemos escuchado un fragmento por humanidad. Pues si no, la Convención de Ginebra nos sacudiría ahora mismo. Pero tengo que decir, si ustedes quieren pasar un rato francamente malo, busquen este vídeo en YouTube, porque sale una especie de señores vestidos de animalitos con unos disfraces que tienen... O sea, de la mierda que tiene ese tío de pie. Y ver a Enrique del Pozo con una especie de traje así como de gala, de brillantes y tal, como un smoking de estos brillantes, es que es una cosa que, en fin, es un no parar de gozar. Y por cierto, silbando a trabajar, cualquier quehacer es un placer si lo haces sin pensar. Toma canto a la alienación, con dos cojones.
Ostras, o sea, no lo había pensado, es que pero fíjate, es verdad.
Es que fíjate qué mensaje tan chungo y tan negativo. Pero bien, me he dejado lo mejor para el final, y ahora sí que lo vamos a pasar mal, pero mal de verdad. Y os cuento.
Eres rencoroso.
Sí, pero mucho. Esto es para que pases por un rato, te pongas en mi piel y veas cómo lo estoy pasando yo. Bueno, Televisión Española, que son una gente majísima, hacían, a finales de los 90, unos espacios, no me acuerdo si era en Navidad o en Nochevieja, que se llamaban Telepasión.
En Nochebuena.
No lo sé, es que yo nunca lo veía. Yo sé que existía, pero trataba de no verlo. Entonces, estos programas consistían en que presentadores y gente que participaba en programas de la cadena se reunían y hacían números musicales y cantaban ellos. El resultado era francamente espeluznante, a falta de otro adjetivo más adecuado. Pero en el año 1996 ya se les fue totalmente la olla y hicieron que todos los presentadores y artistas de la cadena cantaran unas canciones de Disney y hicieran unos números coreografiados que daba gusto verlos. Para empezar, veíamos a Ramón García, antes de las uvas, sin capa, vestido de Pepito Grillo, que eso ya era un primor verlo, pero luego teníamos cosas que eran realmente terribles de ver y de asimilar, como por ejemplo a Ana Obregón en el papel de la bestia y un jambo que no sé quién es en el papel de la bestia, es que lo he dicho al revés, pero casi eso era más acertado así.
Sí,
¿no? Voy a volver a decirlo correctamente. Ana Obregón en el papel de la bestia y un señor que no sé quién era, supongo que sería un famoso de la época, en el papel de la bestia. Por favor, presta atención a la nítida y clara entonación de Ana Obregón y cómo da la nota sin fallar ni una.
Se oye una canción que hace suspirar y habla el corazón de una sensación grande como el mar.
Bueno, suficiente, Alfredo, gracias. Nos hacemos a la idea.
Me imagino yo a la gente de producción diciendo que grabamos otra toma.
Venga, sí. No, pero, o sea,
déjalo así.
El vídeo es fantástico porque, o sea, la calidad VHS, de la que podemos apreciar su sonido cutre y machacado, se ve que la persona que ha colgado esto le gustaba mucho el vídeo, pues le debió de ver muchas veces, porque le tenía machacaete. Pero es que lo de ver a Obregón vestida de la bella con el pelucón, pues es inenarrable. ¿Cómo inenarrable era ver a José Manuel Parada? ¿Os acordáis? El de cine de barrio.
Hombre, cómo no.
El que decía, ay, campanera y tal, pues haciendo de el Capitán Garfio de Peter Pan.
Quien quiera ser un bribón y un pillo de fama mundial, que siga al pirata más ladrón, el Garfio no tiene igual, tramposo sin rival. Quien quiera ser un bribón y un pillo de fama mundial.
Que siga el pirata más bribón. ¡Ay, sí! Que eso es lo que quieres, que te sigan. ¡Pirata!
Mira, ahí a los técnicos de sonido con los dedos echando humo, diciendo, ajusta como coño.
Ajusta.
Bueno, sigue sin ser tan terrible como los ratoncitos estos tocando reggaetón.
Te tenía que haber dejado el reggaetón para el final, que veo que te ha llegado al corazón. Sí, efectivamente.
Venga, hombre,
bien.
Estamos hablando de Parada.
Bien, pero escucha, es que vamos con la mejor de todas. O sea, hay que reconocerla mucho. Esta que voy a poner ahora, la mofa, no es la peor que canta. Hay un programa como de una hora y hay interpretaciones, o sea, terribles, fuera de propias, más propias de una civilización menos evolucionada que la nuestra. Pero esto yo lo, este que he dejado para el final lo he seleccionado con todo mi cariño porque, porque el personaje me encanta. Es Leticia Sabater, la reina de la majadería televisiva, que cuesta trabajo pensar que un día estuvo en Televisión Española y condució un espacio para niños antes de meterse en cosas como reconstruirse el himen recientemente. Y aquí estaba interpretando a Pocahontas, haciendo el Chorus on the Wind, y de verdad, o sea, era un primor verla pintada así como que la habían pintado de camphor a la chica, ¿sabes? De arriba abajo. Le habían puesto un pelucón así, con un flequillo muy bonito y todo negro. Y luego le habían puesto el escueto indumentario este que era, bueno, era para mirar y no, dale, Alfredo, que es que me estoy poniendo, en fin.
¿Te crees que es tuyo todo lo que pisas? Te adueñas de la tierra que tú ves, mas cada árbol, roca y criatura tiene vida, tiene alma, es un ser.
¿Qué pasa, FJ? ¿No quieres escuchar más? No, si está no, fenomenal, más. Es precioso esto.
Que la manden a la reserva.
Y ya está.
Esto me parece un fraude. Fraude total.
Y hasta aquí Planeta Nexus. Espero que hayas disfrutado, FJ, tanto como yo estoy disfrutando de estos programas de Disney.
Quiero olvidarlo cuanto antes. Vamos a los grandes fraudes estos.
Dale duro, que es corpito.
Has oído al lobo aullarle a la luna azul. O has visto a un lince sonreír. Has cantado con la voz.
Alfredo, un fan de Leticia Sabater que ha dejado hasta el estribillo.
Hombre, ¿y quién no?
¿Quién no, verdad?
¿Quién no
es su sano juicio?
¿Quién no es su sano juicio? Como todo fan de los fraudes, yo también soy muy fan de Leticia Sabater y sobre todo de toda la carrera que le acompaña, que es un fraude en sí misma. Algún día descubriremos que es un animatrónico. Bien, hoy ya como la última sección de Disney, como en todas las secciones de grandes fraudes, me he dedicado a poner un poco a parir el tema. Aunque hemos tocado todos los palos, es verdad que me gustaría romper una lanza por el tío José Guirao Zamora, nacido en Mojácar,
como todo el mundo sabe,
que más conocido como Walt Disney. Es verdad que corren muchísimos rumores alrededor de la figura de Walt Disney, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que es una gran figura de poder, uno de los grandes referentes culturales de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Sin embargo, parece ser que en la figura de Walt Disney se centran muchísimos más dardos que en otros que también podrían acumular muchísimo odio, como, qué sé yo, J.D. Rockefeller o alguno de los Rothschild o tal. El caso es que cuando uno se pone a hacer trabajos de investigación sobre cuáles son las fuentes de todos estos rumores, se da cuenta de que pasa algo muy raro, y es que no ha habido ningún biógrafo oficial que haya tenido acceso a datos reales de la compañía hasta hace más bien poco, hasta el año 2006, que Neil Gabler se le contrató como biógrafo oficial y fue el que empezó a trabajar con información real sobre la figura de este hombre, Walt Disney. ¿De dónde vienen entonces todos los rumores que hay? Bueno, pues normalmente de biografías no autorizadas, que ya se empiezan a publicar apenas un par de años después de que muriera Walt Disney, entre las cuales se encuentra la más laureada de todas, la más famosa y la que más ha recogido todo tipo de fraudes y de mentiras acerca de la figura de Walt Disney, que es el libro de Mark Elliott de 1994, cuyo título es Walt Disney, el príncipe de las tinieblas de Hollywood. Así, con ese sugerente título, el señor Elliot empieza a recopilar una serie de información de bastante turbiedad, y además es uno de los que fomenta los rumores, como por ejemplo del espionaje y de la relación del espionaje de Walt Disney con el Federal Bureau Investigation. Curiosamente, en el propio libro ya el señor Elliot desmiente el tema de la criogenización. Sí que es verdad que Walt Disney estuvo muy interesado en la criogenización, pero ya el propio señor este lo desmiente, porque ya en su momento debió de ser un canteo de tres pares de narices el rollo de que el señor se hubiera quitado de en medio congelándose cual polo de fresa en Aparición Mariana, que le hizo a Fernando. Sin embargo, uno piensa, entonces, ¿pero por qué ¿Por qué diablos alguien cogería una figura como es la de Walt Disney y empezaría a trabajar sobre esa figura metiéndole una cantidad de caña estrambótica y acojonante? Dice, bueno, pues es que efectivamente Walt Disney no era precisamente una de las personas más queridas dentro de del mundillo de la animación, pero no por sus tendencias filonazis, pederastas o de espía internacional, sino por la sencilla razón de que era un señor con una compañía capitalista. La mayor parte del odio que siente el personal de estadounidense hacia la figura de Walt Disney tiene su origen en la huelga de los animadores de finales de los años 30, que le tocó a varias compañías de animación, a la United Animators y demás, y en el año 1941 finalmente le tocó a Disney. La gestión que hizo Disney del tema pues no fue precisamente la más obrera desde el punto de vista sindical, y además coincidió que hasta la fecha Disney tenía una especie de política, la compañía como tal, no solo Disney como presidente, sino la compañía tenía una política que era repartir un 30% de los beneficios de los dibujos entre los animadores. Pero, como parece que la compañía está pasando las canutas y además está metiendo muchísima inversión en Blancanieves, y además todo el mundo auguraba que iba a ser un fracaso espantoso, aquella política cambió antes del estreno. Ah, amigos míos, como todo el mundo sabe, Blancanieves fue un éxito rotundo y morrocotudo. Pero Disney, en lugar de volver a la vieja política de ONE, vamos a repartir beneficios en bonuses y tal, lo que hizo fue un ajuste salarial de determinados animadores muy precisos, muy concretos, y al resto le dieron morcilla, con la promesa de que en siguientes producciones, si acaso ya algún día ya veríamos si le daba beneficios con bonuses y demás. Entonces eso provocó, por supuesto, que la mayor parte de los animadores de baja categoría le cogieran un odio y una tirria morrocotuda, porque claro, haberse estado trabajando en una película tan potente como es Blancanieves para no ver un duro, pues es lógicamente para enfadar a cualquiera. El caso es que Mark Elliott aprovecha este tipo de circunstancias y se dedica a recopilar información sobre gente que afirma haber trabajado en las épocas duras de Walt Disney, que por supuesto está perfectísimamente dispuesta a decir que ese hombre es un salvaje hijo de una hiena, pero sin absolutamente ningún tipo de trasfondo ni de prueba física. Tanto es así que de hecho las biografías más estables y más confiables afirman que Walt Disney, desde el punto de vista político, era un tipo muy naïf. Es decir, que no tenía ni puñetera idea de política, que no se metía en ella y que además no la comprendía demasiado bien, que era un tipo que no tenía una capacidad ni mentalidad como para meterse en política y que estaba demasiado influenciado, llamémoslo así, por el más media americano de la época. Y de hecho, cuando en La Caza de Brujas, en el magnetismo, se le pregunta por qué se le preguntó a todo el mundo, él hizo acusaciones de comunismo como cualquiera por el mero hecho de conocer a alguien que era ateo. Pero no lo planteaba como si fuera una cosa peligrosa, sino simplemente porque, oye, lo había oído en la prensa más reaccionaria. Con lo cual que, al final, el mito que hay alrededor de la figura de Disney se nos cae un poco, aunque es divertido mantenerlo, es divertido mantener esa llama de odio, entre otras cosas porque lo que sí que podemos decir es que culturalmente las películas de Disney han sentado una serie de bases morales y precedentes que son más que ampliamente cuestionables. Y esto es la sección de grandes fraudes. Es una lástima que al final, después de investigar Disney, me vaya a caer hasta bien y todo.
Sí, no, al final en la peli esta que iba sobre Mary Poppins le pintaban como un Tom Hanks buenorro.
Sí, pero ya, si lo hace Tom Hanks, ya directamente tiene todas las papeletas para que me caiga el doble de mal.
Entre otras cosas, porque la productora de la película era Disney y entonces muy mal no le podían poner.
Hombre, claro. Hombre, hay que reconocer determinadas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado siempre del antisemitismo de Walt Disney, cosa que se cae bastante por su propio peso porque muchos de los socios y animadores principales de la firma eran judíos. Se ha hablado del racismo, cosa también muy obvia porque no hay nada más que hacer un análisis de personajes como Goofy para entender que son caricaturas muy racistas de la población negra. Claro que estamos hablando de los años 30. O sea,
era racismo casual, era racista y no lo sabías.
Era racista porque la sociedad de los años 30 era racista. También se ha acusado de misoginia porque de hecho la política de Disney hasta el año 32, me parece que es, era intentar a todos medios no, que no entraran mujeres en el diseño artístico. Claro, es que como en todas las empresas de la época. Y por supuesto, la acusación de nazismo, porque en su momento Disney tuvo una reunión y tuvieron intercambio de comercial, por así decir, con Elie Riefenstahl, que fue una de las grandes figuras de la cinematografía del Reich, pero más que nada porque Disney tenía intereses de vender cosas en Europa y
de la cinematografía en general. Y de la cinematografía en general es importante en la historia de,
claro,
la
señorita
de la
Lenin,
composición visual.
Efectivamente, vamos, que si a todos los que le hubieran dado la mano les tuvieran que acusar de nazismo, estábamos vendidos.
Pues nada, y además hizo The Spirit Face, ¿no? El cortometraje este con el pato Donald, que metido con el nazismo, y también incluso un cortometraje muy serio llamado en plan Educación para la Muerte, que era explicación de cómo cómo los nazis educaban a los niños para que se convirtieran en nazis todavía más malvados.
Hizo varios como casi todas las compañías de dibujos animados, hizo varios cortos de información pública, entre los cuales, por cierto, no tiene nada que ver, pero me quedo con el corto animado de información pública de Disney del ciclo de la menstruación, que parece que es algo fenomenal que todo el mundo debería ver. Está en YouTube, es de fácil acceso.
Bueno, pues dicho esto, Oyoki,
Alfredo, dale para allá, desconexión.
When you wish upon a star, makes no difference who you are, anything your heart desires will come.
Bueno, pues vamos a encarar la tercera parte y última, por suerte para Oyoki,
por fin,
de nuestros especiales de Disney, que le hemos dedicado a Disney tanto como a Kubrick.
Y como a James Bond, de hecho.
Y como a James Bond, madre mía, qué cosas. Habíamos cubierto en los dos primeros programas hasta lo que FJ García, con su habilidad para compartimentar las cosas, ha denominado como el Renacimiento. Esta época que empezó con La Sirenita y estas grandes, los nuevos clásicos que empezaron a partir de la de finales de los 80, principios... No, principios de los 90, realmente.
Desde la Sirenita era en el 89 y realmente Renacimiento llega hasta el 99.
Es toda esa década.
Y de hecho, en el anterior programa cubrimos hasta la mitad, hasta el 95 por ahí. Hicimos La Sirenita, Los Rescatadores 2, La Bella y la Bestia, Aladín y El Rey León.
Esa época, también con sus altos y sus bajos. Porque quizá los clásicos más potentes de esta época son los dos que vimos en el otro programa, que son La Sirenita y La Bella y la Bestia. Los demás no son quizá tan recordados y no han generado tanto merchandising ni tanta... Es que yo creo que lo fuerte de Disney son las princesas, al fin y al cabo. Sí,
pero
creo que...
el Rey León es una película muy potente, bueno, que todo el mundo recuerda. El Rey León, o sea, también, como dijo Tomás, es todas las escenas son icónicas, pero en plan adrede, para que la gente se vaya acordando de
estas mierdas. lo que tenemos ahora sería quizá la parte floja de la etapa del Renacimiento, porque lo que hay ahora ya es un poquillo... Un poco ya la morralla, lo que iba, aquí ya iban viviendo a remolque de lo que habían conseguido con el Rey León y compañía.
Más o menos. Yo por mí le puedes dar ya.
Bueno, pues vamos, como me gusta decir a mí, sin más dilatación, vamos con el año de Pocahontas, si no te importa.
Por el 97, puede ser, 96.
Por el. Dime el año exacto, chaval.
Bueno, 95. El Rey León fue en el 94.
Estamos en 1995.
El 23 de junio, concretamente.
En el año 1995, y Disney, un hombre de Mojácar, decide hacerle justicia a los indios, por fin, y decir, a mí no me gustan los norteamericanos, que fueron allí, lo destruyeron todo. A mí me mola los españoles. Que la gente, como yo, como Pizarro, que era de Trujillo, se metió ahí y tal. Pues igual, pero yo voy a contar aquí la historia de una moza que se llamaba Pocahontas y se enamoraba de un tío que se llamaba John Smith. Así que dale, FJ, y allá vamos.
Yo para Pocahontas echo de menos que esté Enrique, porque con lo que le mola este tema de la historia de la humanidad y de cómo se representa y tal, seguro que nos puede explicar exactamente de dónde viene el maldito mito de Pocahontas. Un mito en el que...
Seguro que Tomás te lo puede decir.
Hombre, se supone que Pocahontas fue una figura real, aunque si no recuerdo mal, era una india muy amable, que fue muy amable con todos los tripulantes del barco que llegó allí. Fue tan amable y luego se convirtió en la extranjera más amable de los bajos fondos de Londres.
Básicamente lo que hoy se llamaría bucaque.
Sí.
o gangbang.
Pero vamos, no me hagan mucho caso, porque esto es... No estoy especializado en la...
Los colores en el viento le daban muy fuerte en la cara.
Esto, pues... esto forma parte de la rumorología como que acompaña al tío Walt habitualmente.
Sí. Sí, es de hecho una película, yo creo que les molesta mucho a lo que es, en plan... A la gente que le mola la historia de los nativos en Estados Unidos, ¿no? Porque es como muy muy romántico todo, ¿no?
Que muy viene dulzona.
Vienen los colonos y los colonos que quieren ir a por el oro y van a cargarse todos los árboles y cargarse el suelo y cargarse la fauna buscando un oro que realmente no está ahí y cargándose los indígenas si se encuentran, pero claro, está John Smith que se enamora de esta chica y no la dispara pues porque está muy buena y porque es muy amable y pues pues la película es básicamente eso y la gente lo odia porque no es muy realista y eso era todo lo que quería decir.
Bueno, pero no verdaderamente nunca Disney se ha caracterizado por ser fiel a la historia.
No,
ha hecho con la historia
menos.
Lo que le ha dado la gana.
Ni fiel a la historia ni fiel a las historias. De todas maneras es que en plenos años 90 que hagas una película apología de lo verde y de Greenpeace y demás.
Y del entendimiento entre razas y tal. Claro. Perdona.
¿No era por esa época por cuando salió Bailando con Lobos también?
Disculpa, más o menos. Te iba a decir que como 20 años después a alguien se le ocurrió hacer Avatar, que básicamente era lo mismo.
Hombre, efectivamente, claro, Avatar tiene exactamente el mismo argumento que Pocahontas, cambiándole ni siquiera el nombre del protagonista es Jake Sully contra John Smith.
JS contra JS.
Totalmente.
La historia está contada desde hace mucho tiempo y ni siquiera es nueva. Estamos de acuerdo. Ahora bien, tanto Bailando con Lobos, el cariz que tiene no es tanto de Salvemos los Árboles como a Pocahontas. El cariz que tiene Bailando con Lobos es más de integración racial, cosa que en su momento sí que está con muchísima más fuerza cuando se hizo Bailando con Lobos. A mí Pocahontas me parece que es una película que no encaja para nada en la época en la que se hizo. No era el momento.
Está dentro también de un subgénero de películas que hoy que se llamaba Perdón por el colonialismo, así como género de película.
Sí.
Y luego es una película un poquito incoherente en el sentido de que hay... El árbol puede hablar, el viento puede, digamos, susurrar en el oído a Pocahontas, pero sin embargo, sus mascotas, que son un colibrí y un mapache, no pueden hablar. Y el perro tampoco, entonces es como en plan...
Bueno, pero a lo mejor los animales no, pero las cosas inanimadas sí. Vete tú a saber.
Pues y entonces, ¿por qué no hablaba la canoa?
Que se vete tú a saber, o el remo, o el sombrero de John Smith, que era precioso.
Pero bueno, tenía una buena canción, Los colores en el viento, descubrí...
Sí, que interpretó Leticia Sabater. Para terminar voy a decir algo muy políticamente correcto, pero es que yo siempre que veo esta película me acuerdo de lo que decía mi padre. Mi padre decía que el éxito del colonialismo británico frente al colonialismo español era que básicamente el colonialismo español había sido cepillarse a todas las indígenas que habían podido y el colonialismo británico había sido matar a todas. Y que por eso habían tenido desiguales resultados.
Pues vámonos a Notre Dame, ¿no?
No te digo nada y te lo digo, ¿no?
Efectivamente. Lo que acabo de decir es, pues, me estoy dando cuenta que es una burrada muy grande. Pobrecito mi padre, tenía esas cosas, el hombre. Vale, el jorobado de Notre Dame, si aquí hablábamos de, en Pocahontas de...
Es que la compañía Disney tiene huevos, o sea, se estaba basando hasta ahora en relatos y historias que a lo mejor acababan mal o eran para, digamos, enseñar a los niños, no hagas esto porque al final te puedes morir, pero claro, cambiando los finales y haciéndolos más bonitos y demás, pero aquí directamente coge una novela de Víctor Hugo, tremendamente
popular.
Popular, pero me refiero que muy muy oscura y muy para adultos y muy de la fealdad de la naturaleza del ser humano, que la comienza a ser una película Disney con gárgolas hablando y tal y pascual. Y aún así le queda un pozo también de crueldad y de oscuridad, teniendo en cuenta que el villano de esta película mola mogollón y tiene como ese puntito de que me quiero cargar a esta gente, pero realmente es porque esta mujer me pone mogollón y esta gitana, y es como muy... Tiene también un subtexto ahí para los niños muy...
tétrico.
Gracias por interrumpirme, como es tu costumbre, FJ García. según hace siempre.
Estaba empezando a hablar de esto.
Gracias, pero es que no me has dejado a mí terminar. Que lo que iba a decir era que el ya se me ha olvidado. Iba a decir que si normalmente en Disney se pasan la fidelidad a los relatos y a las historias de las que se van por el forro de los cojones, en esta ya la cosa llega a límites demenciales, como bien ha dicho FJ. Tanto es así que no solamente que cambien una novela tétrica y algo gris y sórdido por algo alegre y de colorines, sino que aquí simplemente lo que hacen es coger el contexto, los personajes, el decorado, cambiar completamente todo, porque ni el final ni las motivaciones, nada,
especialmente
todo,
el final
todo es diferente, sobre todo el final.
Según empiezas a leer la novela ya, el hecho de que mueran todos no es un spoiler, o sea, el spoiler es cuánto, hasta qué punto se muere un personaje.
Esto es como Viernes 13, dices, van a morir todos, veamos total. En qué orden, pues esto es más o menos.
A mí me hace gracia que después de que estuviera el rumor de que Blancanieves y los siete enanitos representaban los siete estados de la adicción a la cocaína.
¿Qué rumor? Eso es información contrastada.
Es un rumor.
Sí. Eso es la verdad.
Bueno, vale, es la verdad. Pero el caso es que la gente ha estado buscando relaciones con las drogas con el resto de películas de Disney, como por ejemplo La Bella Durmiente con los narcóticos, esta era fácil, y de Jorobado en Notre Dame con los efectos de la heroína. Y la verdad es que si uno mira con esos ojos al personaje del Jorobado, dices, pues... Sí, un poco yonki sí parece, ¿no?
Sí, tiene los modos, ¿verdad?
Tiene los...
Esto que has dicho me parece racista. En cualquier caso, esta película me parece
como... Las drogas
como...
no entienden de raza, por fortuna.
Aún así, esta película me parece como muy potente. Ahí empezando ya con los títulos de crédito, viniendo entre las nubes y ves Notre Dame a lo lejos y luego bajas ahí con las campanas y luego el final que empieza a ver lava por las calles que sale de las gárgolas de Notre Dame. Es como... Y el molino quemándose ahí yendo a rescatar a la chica, es lo que te digo, como muy muy poderosa y con mucha emoción la película. Lo que pasa también es que hay como algunas oportunidades perdidas, como por ejemplo el hecho de que los amigos del jorobado son las gárgolas que cantan canciones y demás.
Para nuestra desgracia.
A lo que voy es que esos personajes son desafortunados en el sentido de que en todo momento son canon con la película. Quiero decir, las gárgolas interactúan con otros personajes que no son el jorobado. ¿No hubiera sido muy poderoso que las gárgolas en realidad fueran los amigos imaginarios que se ha creado este personaje?
Los delirios que ve cuando se inyecta, ¿no?
Sí, ¿no? Decir. Pero lo digo en serio. O sea, habría sido una película todavía mejor.
Bueno,
siendo una película buena, que a mí me parece.
Como experto en Disney, te haremos caso. Si tú no tienes nada más que decir, Tomás.
Sí, bueno, creo que... solo quería decir que había un rumor de que en España el doblaje se hizo por partes y cambiaron el orden de escenas, lo cual lo hacía incomprensible. Pero creo que es también un rumor falso.
No me extrañaría. Bien, pues vamos con la siguiente película, otra que tampoco, en fin, se pasa a la mitología también por el mismo sitio que a Víctor Hugo, que es Hércules.
Tomás, ¿me puedes buscar quién era el que hacía de Hades en esta película? Que no me acuerdo del actor.
Ralph Fiennes.
No.
El tema es que ese tío realmente... yo creo que casi salvó esta película porque... o sea, esto es una versión muy libre de la mitología greco-romana, tomando como referencia pues los trabajos de Heracles, Hércules en este caso, pero con muchas más referencias a la cultura popular y chistes sobre pues vamos a comprar vasijas y en realidad pues como es un héroe también es una celebridad mediática, ¿no? Las tres mujeres del coro pues son casi como presentadoras de televisión cantando canciones sobre, en fin, porque les había funcionado con el genio en Disney, así que repitieron el tema. Pero Hades iba a ser como un personaje pues sencillamente aburrido, en el sentido de que iba a ser malo y punto, tétrico, ahí malvado, y sin embargo pues cuando llegó este actor se puso como a gastar bromas y en el set y le dejaron ahí como un personaje bromista que directamente llegaba y empezaba y era malo pues por tomar el pelo a todo el mundo, pues
James,
¿por qué no?
Howard Woods.
Pues eso, James Woods, efectivamente, de ahí me sonaba. Y bueno, pues el estilo de dibujo es como... si tú quieres emborracharte con esta película, puedes tomarte un chupito cada vez que veas una espiral, porque la película está llena de espirales, en plan...
En plan, pero espirales como cuadradas todo sí. el rato. O sea, si te fijas en el tobillo de Hércules hay una espiral, en la nariz de no sé quién hay una espiral, en la oreja de no sé quién hay una espiral. Es una película muy llena. O sea, el Hades, donde se meten todos los muertos, es una espiral de fantasmas que va hacia el inframundo.
Tiene bastante sentido dentro de la cultura grecorromana.
Sí.
La espiral en la antigua Grecia era una simbología de infinito, la espiral cuadrada, que eso es algo que recogieron los romanos bastante.
No he dicho que no.
Bueno, comentar, como curiosidad, a mí por lo menos me lo pareció, que Hades tiene, como no puede ser menos en esta época de Disney ya, los malos siempre tienen un secundario patán, lo que
Enrique, este tiene dos,
lo que Enrique llamaría un esbirrio. Y casualmente, más o menos por esta fecha, Don Bluth, si no me equivoco, hizo una película que a mí me parece ya el colmo del derechismo malentendido, que es Anastasia,
Don Bluth, que era un gran animador en los 80, pero en los 90, precisamente durante el nacimiento de Disney, pues a él le tocó declivar.
Efectivamente, pues en este caso el declive se nota. Primero cuento lo que me hizo gracia esa película, que era que la revolución rusa fue porque Rasputín hizo un conjuro y poseyó a todos los habitantes de Rusia y derrocaron a los zares. O sea, es decir, que el comunismo sobra de Satanás, como todo el mundo sabe, según esta película. Y después, cuando ya se les pasa el encantamiento, los rusos echan de menos a los zares y dicen, no, que vuelva Anastasia Romanov y tal por aquí a tomar lo que es suyo.
Muy fiel a la realidad.
Pero lo que voy es que Rasputín es una especie de fantasma del inframundo y que tiene un bicharraco como secundario, muy parecido tanto en la forma como en las cosas que hace a los dos bichos patosos, que son los secundarios de Hades en esta película.
Y que en Hércules, pues van a. Le encarga a Hades que le conviertan en un niño humano, pero se les olvida darles la última gota y por lo tanto es prácticamente humano, pero también es un semidios.
Es un semi.
Y la que es la mala de la mitología real de Heracles, que es la mujer de Zeus, ¿cómo era? ¿Era?
Era,
¿no?
Era.
Pues aquí es un personaje secundario que no tiene ni una sola línea de diálogo y que es una madre que quiere mucho a su hijo y tal, en fin.
Lo de siempre. Bueno, de toda la vida. 4 minutos exactos. Y vamos con la siguiente película, que aquí, si hablábamos de espirales y tal, aquí vamos ya al rollo del el esquematismo a lo bestia, que es Mulan.
Sí, a ver, si bien a nivel crítico no les había funcionado basarse en una en la leyenda de Pocahontas y de los nativos americanos, pues les había funcionado a nivel comercial, así que repitieron con una leyenda antigua china sobre Mulan, que era una mujer que se cortó el pelo y se hizo pasar por hombre y se metió en el ejército en el ejército chino para salvar el honor de su familia. Y en la película los malos no son los otros, son los hunos. Hay un huno enorme y con ojos rasgados y que va pues a matar a todo el mundo a partir de la muralla china, y Mulan es la que pues se carga a todo el ejército directamente de los hunos mediante directamente con un fuego de artificio.
Seguimos con el intento de Disney de empoderar a los personajes femeninos, haciéndole gente con carácter y fuertes, de una manera que prácticamente me repugna. O sea, quiero decir, no me gusta nada el planteamiento de...
O sea, ¿no te gusta que una mujer, para demostrar que es fuerte, tiene que hacerse pasar por hombre?
No me gusta ese planteamiento en absoluto y no me gusta que se marque ese tipo de comportamientos en plan de mujer. Si quieres ser fuerte, tienes que ser como un hombre. ¿Perdón?
Es lo que decía yo en la otra sección. Yo respeto a Disney por sus avances en el mundo de la animación, hay que reconocer que son los números uno, pero en cuanto a argumentos y demás, y sobre todo a los valores que transmite, a mí me parecen odiosos, francamente.
Fíjate que la canción principal, la canción más recordable de esta película es Viamán.
Bueno, claro, pero ellos en el fondo, creo que en su mentalidad hiper mega conservadora,
bla, 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 bla,
pensarán que están haciendo algo muy transgresor, que es, fíjate, vamos a hacer la historia de una chica que, en lugar de hacer lo que se espera de ella, es más macho que los hombres, de manera que es mejor que... No, perdona. para que una mujer evolucione no tiene que parecerse a un hombre. Es decir, ese no es el camino, por lo menos a mi entender. Es decir, porque los hombres tenemos cosas terribles y abyectas y creo que no debe parecerse a esas cosas.
No debe parecerse ni un hombre ni una mujer. Tiene que seguir sus propios deseos y sus sueños y sus convicciones.
En este caso, la manera de superarse es hacerse un hombre. O sea, eso me parece terrible.
Hombre, ella, dentro de la... A nivel interno, ¿no? Y coherente, realmente lo que ella quería no era ser tan fuerte como un hombre, sino salvar a su padre. Porque si no iba ella, iba su padre, que se iba a morir en la guerra.
Que es una tarea de hombres y ella toma el rol de hombre.
Por huevos, porque la sociedad no le dejaba otra opción.
Claro, pero vamos, que de todas maneras...
Encuentra el amor también y, o sea, tiene también atributos femeninos en este caso.
Bueno, sí, pues, sí, lo que digo es que
no es solamente un machorro.
Sigue siendo un intento y es bastante mejor que el intento de Pocahontas, que es de defenestrar. Y de hecho evoluciona en ese intento y en la manera, ya lo trataremos con el resto de películas, pero vamos, todavía no llega a alcanzar el canon de justicia social y adaptación social que a mi particular punto de vista, que puede ser tan bueno como el tuyo,
¿yo tengo un punto de vista?
Hombre, espero que sí, porque llevamos tres programas analizándolo.
Ah, sí, es verdad que me encantaba Disney.
Espero.
Oye, pues esta es la película más gay de Disney, porque el capitán del pelotón en el que está Mulan, desde el principio, pensando que Mulan es un hombre, le está poniendo ojitos y diciendo, este culo me gusta y no sé por qué.
Claro, sí, si es que
luego,
de todas maneras...
O sea, cuando le ve que es una mujer y que tiene pechos,
la rechaza.
No sé por qué, sí, o sea, la rechaza, pero yo creo que, o sea, por un lado diciendo, uff, menos mal.
Bueno, pero eso es muy común en las películas del ejército. Si no, mira Top Gun, por ejemplo, que es una película filogay completamente. En fin, si es que es así. Si,
sí, no, o sea, algún día tendríamos que hacer un especial de películas filogays.
Filogays, pero vamos, es que no necesitaríamos un especial, no, necesitaríamos tres, como para Disney, como mínimo.
Como mínimo.
Bueno, ya, pues.
Ya, y hablando de gay, pues vámonos a un tío que está en gallumbos todo el rato paseándose por la jungla.
Como si los gays tuvieran que hacer esas cosas, necesariamente. Fernando, que es que tienes unas cosas, hijo mío. Venga, vamos con Tarzán. Con un Tarzán con rastas y surfistas. No te digo, surfista, no te digo más.
Pise, a mí Tarzán me mola un montón. Es el...
Claro, pero a ver, para un momento. Espera, reflexionemos. ¿Con cuántos años la vistes?
La vi con 10 años.
Claro, date cuenta que yo la vi con casi 30. Entonces, claro, es que, en fin, son cosas diferentes.
También decir que no es el primer Tarzán que vi, que yo del kiosco estaba viéndome constantemente las películas antiguas de este señor que me
acuerdo. Que hicieron una pelea con un cocodrilo y lo usaron para todas las películas. ¿Te refieres a esas, sí, no?
Efectivamente, ahí en blanco y negro y tal. Era Tarzán.
¿Sabes lo que me jode? Lo que me toca.
Y Tarzán dinámico, tío. Era la primera vez que veía en imagen Tarzán dinámico y con...
¿Tú sabes lo que me toca los huevos de esta película? De verdad, y me revuelve las entrañas, tío.
¿Lo que hay debajo del taparrabos?
No. La banda sonora de Phil Collins, tío. O sea, no puedo con Phil Collins. Sí, es una cosa,
fíjate,
que...
La idea de Disney fue, oye, los musicales están siendo muy exitosos y tal, pero en Tarzán no podemos poner a los personajes cantando, ¿no? En general, pues directamente lo vamos a poner como banda sonora a las canciones de la película.
Y no tenían... es que, o sea, es como... O sea,
que además Phil Collins cantó en español también en la versión española.
Sí, no, sí. Todas las maldades que se le pueden ocurrir a ese hombre son pocas. O sea, sí, no tiene pelo...
A mí me gustaban esas canciones y las cantaba en el colegio con mis amigas y amigos, quiero decir, y ese tipo de cosas. Y nada, y lo que mola realmente de esta película es la animación de Tarzán. Yo creo que se la estudiaron muy bien, de en plan cómo tiene que poner los nudillos porque se ha criado entre monos, entonces se tiene que comportar como un mono, caminar cuando se pone a dos patas, no es algo, en dos piernas, no es algo normal para él. Y cuando ve una mujer por primera vez, pues la escena mola.
Intenta a levantar las enaguas a ver qué hay debajo.
Total, sí. En plan, ¿qué es esto? Y pues y también tiene 3D la película con los árboles. Cuando va surfeando efectivamente por los árboles se ve que son...
Desde luego hay que estudiar resistencia de materiales para ver qué tienen esos pies, porque tendría que estar destrozado. No me jodas.
Total.
A lo mejor hay unas cangrejeras o algo, sí, que se encontró en el avión ese,
unos,
¿sabes?
Crocs, no, unos, te jodas.
Unos crocs.
También aquí el malo de esta película es... yo creo que es como un eco de Gastón, que es como un personaje que normalmente debería ser como un héroe, ¿no? El que viene ahí con la chica a salvarla de las maldades de la jungla y tal, pues este es el más hipócrita, machista y que quiere matar a todos los monos y es malvado y que al final termina con una de las muertes más crueles y, sí, no, y eso, terribles de Disney.
Eso dará pesadillas para generaciones. Por cierto,
y además que el plano es buenísimo, ¿no? Que no se le... O sea...
Es la sombra. La sombra y un crujido.
Es maravilloso.
Y ya. Decir que aquí recuperamos al padre Bonachón y Atontado, que no lo veíamos, si no me estoy equivocando, por lo menos, desde La Bella y la Bestia o desde Aladdin.
Sí, la madre de Jane está muerta, pero el padre sigue ahí.
Claro,
haciendo
el padre
tontas.
Que es el padre con pequeñico, así con la cabeza grande, nariz así porroncha gordota y bigotes blancos, que es el signo inequívoco de que está tontado. Ya está. O sea, básicamente es un prototipo también que Disney explota mucho.
Pues sí. Y hasta ahí, Tarzán, si no queréis decir alguna cosica más.
No sé. No, es simplemente que la decadencia de la animación tradicional venía porque el éxito inesperado de los productos Pixar, que ya estaban ahí.
Desde el 95, estaba, efectivamente.
Claro, que Toy Story fue un cebollazo, gustó muchísimo y Disney le estaba costando tragar la píldora de que la animación tradicional estaba perdiendo fuelle.
No, pero ¿sabes? Y por eso Tarzán fue la última película del renacimiento
pero,
de Disney.
Pero la cosa está en que yo creo, no solamente, es decir, fíjate
penúltima,
que yo soy...
Yo opino que última.
Claro. Yo en este caso creo que no solamente que la animación tradicional... gustara o no gustara, que fíjate que luego se han seguido haciendo...
Dale al contador que vamos a hablar del declive.
Venga, hablemos del declive.
Luego, voy a leer aquí lo que tengo puesto del declive.
Continuaba, solamente
de Miguel Declives.
Declives. O sea, no sé si arrearte con el botellín, Tomás, hoy te lo mereces tú más que nadie. Lo que quiero decir es que Pixar en ese momento encontró una fórmula que era cojonuda, no solamente que sus películas fueran muy innovadoras en la forma, sino también en el fondo. Es decir, ellos consiguieron algo que podía gustar a los niños, pero que a la vez era lo suficientemente inteligente, interesante y adulto como para que interesara también a los adultos, cosa que Disney no. Disney se infantilizó cada vez más y entonces se metió en una especie de gueto de infantilismo del que luego le costó mucho trabajo salir.
Totalmente.
Del que creo que de hecho todavía no ha salido.
Vale, pues yo no estoy de acuerdo, déjame hablar. Vamos a hablar de un declive que no es el mismo declive que la era del boceto, porque Disney no era muy popular durante la era, o sea, era popular, vale, pero no estaba en su mejor momento durante la era del boceto, tenía que cubrir gastos, etcétera, pero cuando llegó a este otro declive realmente tenía dinero y hacía cosas exitosas. Lo que pasa es que veía lo que estaba haciendo Pixar y en general hacia dónde estaba yendo la técnica de la animación y se centraron más en la técnica que en contar buenas historias. Así que pues es una etapa que va desde el 99 hasta el 2009. Y, a ver, ¿qué tengo aquí puesto? Disney no se supo adaptar a la era de la animación por ordenador y no tuvieron nada que hacer contra las producciones de Pixar y DreamWorks. Eso sí, probaron de todo. Estas pelis no se parecen en nada entre sí. Dinosaurio es 3D contra fondos reales, Lilo y Stitch está hecha con acuarelas y El Planeta del Tesoro y Atlantis son auténticas rayadas. Esto empezó con Fantasía 2000, yo creo, que quizá tú la consideras, Tomás, el
yo
final
todavía,
de
sí.
la...
La considero justo en la época anterior, entre otras cosas, porque Fantasía 2000 era el último intento que había de recuperar el espíritu anterior. Lo que pasa es que como estaban de un infantilizamiento atroz, lo que hicieron fue montar la película con una serie de buenas ideas, recogiendo exactamente las mismas ideas que Fantasía, que era hacer animación rara, tradicional, o sea, mezclar un poco todo. Lo que pasa es que metieron una serie de famosos, como si aquello fuera una gala de...
Claro, como era una gala de los Oscar y...
Claro, y aquello era simple y llanamente infame, sin ir más
yo
lejos.
Yo creo que no la fue a ver tampoco demasiada gente. O sea, yo sí, porque Fantasía es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Y además, tiene cosas buenas, como por ejemplo el hecho de que Fantasía inicialmente iba a ser una cosa rotatoria, no iba a ser una sola película, sino que cinco años después de sacar la película pues iban a cambiar algunos de los fragmentos y dejando otros, y esto se recupera en esta segunda parte del año 99, Fantasía 2000, volviendo a poner directamente todo el segmento del Aprendiz de Brujo.
Lo que yo no entiendo es, con la super hostia que se metieron con la Fantasía original, ¿cómo tuvieron el valor de volver a repetir la apuesta?
Porque ahora tenían dinero y esta no fue tan cara como la original.
Sí, pero le salió igual de mal.
Le salió igual de mal.
En cuanto a taquilla me refiero.
Claro, le salió igual de mal.
Es opinable.
Por varias cosas. Primero, porque el target de tanto de Fantasía original como de Fantasía 2000 no tenía que haber sido el público de para niños. Tenía que haber sido otro. De hecho, es una película que recuerdo perfectamente que gustó mucho entre la gente que se estaba empezando a dedicar a la animación. Y a la ilustración,
sí,
o sea,
claro.
Gente que estaba viendo un desarrollo visual y un redesarrollo estético mezclado con música que era muy potente. Ahora, que de repente, entre segmento y segmento, me pasmaras a Steve Martin haciendo chistes malos, era como para tirarle el zapato directamente a la pantalla. Entonces, se montó muy mal y hubo ahí una mezcla de ideas que da la sensación de que alguien no se aclaró con lo que estaba pasando. Aparte de que, bueno, salen marillanas volando, que eso es una cosa que también es...
Y luego hicieron Dinosaurio, que era una película que no sabía muy bien para dónde quería tirar, porque es una va de dinosaurios, claro, pero todos hechos por ordenador, pero contra fondos fotografiados directamente en la naturaleza, y el argumento era también como muy duro, en plan que si bajan los meteoritos, si un dinosaurio es malvado y traiciona al otro y tal, y es como dura de ver para niños, y sin embargo, pues como es una película Disney, pues a los adultos no les llama tanto. Yoki probablemente no la fue a ver.
Sí, de hecho fui a verla, porque yo en aquel momento, a mí Pixar, verdaderamente frente a Disney, me flipaba. Y como a mí todo lo que salía en ese momento, animación por ordenador, me parecía que era como el futuro, y yo estaba deslumbrado por aquello, yo iba a verlo todo, y fui a ver esto. Mucho me pesó, verdaderamente, ver esta cosa.
Luego está El Emperador y sus locuras, que es una peli directamente de comedia fársica, que yo cuando la fui a ver al cine, me acuerdo como tenía 12 años, o sea, salí llorando de la risa como si acabara de ver un show de impro, ¿sabes lo que te quiero decir? Estábamos partiéndome la caja y tirándome por el suelo.
Fíjate que...
Ahora bien, no tiene tampoco mucho de volverla a ver, ¿no?
Fíjate, sin embargo, que El Emperador y sus locuras, yo creo que junto con Lilo y Stitch, de la que hablaremos ahora un minutito, me parece de lo más aprovechable de esta época, sobre todo porque aquí sí que yo creo que intentaron hacer una cosa para gente un poquito más mayor. Sí. O sea, aquí tienen chistes que el niño no puede entender, como por ejemplo cuando la mala, que no me acuerdo cómo se llama, se sube la falda...
Agnes o algo, ¿no?
Se sube la falda y hacen los personajes... ¡Aaah! Como que les da asco y de repente... Y entonces lo que tiene es una liga con un puñal, y entonces ven que es un puñal y que lo que quieren hacer es matarlo y hacen... ¡Ah! Como no nos quiere enseñar las bragas.
No, hombre, pero eso para los niños también es histérico.
Claro,
o sea,
entiendo.
Es humor de cacaculo pedopis y mola un montón,
pero
porque
no
es muy gracioso.
Y luego tiene muchos recursos absurdos de películas de comedia sin sentido, tipo Top Secret, por ejemplo, que vayan corriendo por un mapa, vayan dejando unas líneas y entonces luego se vea la imagen real y los otros van presionando las líneas que van dejando. Quiero decir, ese tipo de cosas
es como un poco Monty Python, ¿no?
Claro, efectivamente. Entonces yo creo que ahí sí que estaban un poco intentando ajustarse a ver si conseguían hacer algo más adulto, pero tampoco les acababa de salir.
Detrás de las cámaras esta película es casi una tragedia, porque había una serie de directores, o sea, es una peli que cambió mucho de director y realmente algunos directores lo que estaban intentando con este proyecto, llamándolo como El Imperio del Sol, no sé qué, cosas de esas, y intentaban hacer algo tipo Rey León, ¿no? Mucho más épico y mucho más tal. Entonces cogió otro director y dijo, pues no, pues yo me voy a partir la caja con esto.
Sí, fue la majadería en este caso.
Y total, y así salió. Y luego también intentaron Atlantis, que es otra película también como de aventuras, de un montón de personajes yendo al centro de la Tierra y pues, se encuentran una civilización tipo Avatar y muere también mucha gente. En plan, me acuerdo que van como 200 personas hacia abajo y sobreviven como 7. O sea, se mueren uno detrás de otro y yo de pequeño decía, pero esto es una película Disney, ¿o no?
También hay una acusación de plagio bastante gorda con respecto a la película de Atlantis sobre un producto anime que fue bastante anterior. Yo creo que en esta época las películas eran un reflejo de cómo estaba la compañía, que era como un pollo descabezado con muchísimos cambios de direcciones en cuanto al equipo artístico y demás, aparte de que la red como tal de Disney se estaba expandiendo haciendo operaciones de un punto de vista económico que nada tenían que ver con lo artístico, que eran más importantes que el trasfondo Disney artístico. Y así salían las películas.
Pero el Disney artístico de vez en cuando salía, como por ejemplo ahora con Lilo y Stitch.
Déjame solamente decir, antes de que pasemos a Lilo y Stitch, que Atlantis y otra película, me parece que es El Planeta del Tesoro, ¿no?
Sí, justo después de Lilo y Stitch. Si quieres películas... hablamos del Planeta del Tesoro antes
simplemente,
de Lilo y Stitch.
Claro, porque son las dos películas como de aventuras, entre comillas.
Total.
Que,
¿sabes que el Planeta del Tesoro es una que la plantearon en el mismo en el mismo brainstorming que salió La Sirenita? O sea, esta se le llevaban pensando desde los 80.
Sí, pues es una cosa que es curiosa que saliera justo ahora, en este momento, cuando Don Bluth, que todavía seguía dando sus últimos coletazos, si no recuerdo mal, era Don Bluth el que hizo Titana D.
Titana E, efectivamente.
O algo así, que iba del mismo palo. Es decir, vamos a intentar hacer una animación como para gente un poco más mayor, es decir, para el público adolescente que busca una película de aventuras. Es decir, esta misma película de aventuras la haces en lugar de en dibujos, en imagen real, y lo petas. pero lo haces en dibujo, con lo cual para los niños se les queda como para mayores y a los mayores se les queda para niños, y entonces queda un poco en tierra de nadie, que yo creo que fue un poco lo que le pasó también a Titán.
El diseño del planeta del tesoro, la verdad es que está fenomenal. O sea, la idea era, no sé si meter 70% de cosas del siglo X y cuando esté ambientada la isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, y luego con un 30% de ciencia ficción, y la verdad es que choca, o sea, mola un montón de alguna manera. Y luego también de ciencia ficción es Lilo y Stitch, una película que está hecha todos los fondos por lo menos con acuarelas y todo muy bonito y muy, y muy rosadito y muy vamos a darle el lomo fletito.
A mí Lilo y Stitch es una película que me parece el ejemplo perfecto de lo que le pasaba a Disney en esta época. Es una película que tiene un arranque cojonudo, tiene unas ideas magníficas, pero luego al final la caga porque no pueden evitar seguir siendo Disney.
A mí, teniendo en cuenta los anuncios, el arranque me sorprendió, porque digo, pero esta película no tenía lugar en una una isla jamaicana y de repente empieza ahí en el espacio exterior.
Y me explico. Por un lado tenemos un alienígena que es un gamberro de miedo, que es un ácrata, que lo único que quiere es dar bocaos a todo el mundo. Es como un gremlin, ¿vale? Y entonces a mí eso, cuando lo vi, yo me descojonaba y decía, hostia, qué bien, qué guay. Pero luego tenemos un final en el que
tiene que descubrir
aprende,
su corazoncito,
claro, aprende el valor de la familia y aprende a ser bueno y que tiene que comportarse y dices, o sea, no me jodas. ¿Me has planteado esta comedia en estos términos y al final me vas a hacer una cosa de redención para toda la familia? Pues me has hundido, me has jodido la vida. Eso es, digamos, lo que no me gusta de Lilo y Stitch. O sea, la primera hora de Lilo y Stitch a mí me encanta, pero la última yo la tiraría a la basura. Y luego otra cosa
ahí me gustó.
Y luego otra cosa.
Tenía ahí un running gag con un señor al que se le caía el helado constantemente, que lo aguanta hasta el final y mola un montón.
Tiene muchas cosas buenas esta película, pero ya te digo, el final es que me mata y es lo que te digo, que Disney, el problema es que no pueden evitar seguir siendo Disney. Pero luego una cosa curiosa en la que yo creo que no habéis reparado, que es la banda sonora. Aquí, en vez de ser una banda sonora con números musicales originales, cogen, que es una cosa que no habían hecho, creo, antes.
Elvis, ¿no? O sea, la banda sonora es de Elvis.
La banda sonora es de Elvis. Tienen una interpretación de Delvin Desgas,
por ejemplo, te gusta, pillín, porque por ejemplo, te mola el tipo de música.
Claro, pero que también me parece muy... que define muy bien el momento en el que estaban pasando, porque estaban probando cosas nuevas a lo loco, como vamos a probar, igual que probamos en su momento con música popular estas películas, estos cortometrajes que hacemos con jazz, vamos a probar a meter canciones conocidas, intentando de alguna manera traer al público adulto, que lleven al niño al cine para, oye, vamos a ver esta película que ponen canciones de Elvis porque quiero que mi hijo se aficione al rock.
Fíjate que en esta época no solamente probaban cosas nuevas, sino que repetían fórmulas que habían utilizado antes, como por ejemplo, básicamente lo mismo de Tarzán lo repitieron con Hermano Oso, que es lo mismo pero con osos, y encima con Phil Collins detrás, que probablemente es una película que no aguantaste tú en absoluto.
No, esta directamente no la he visto.
Pues sí. Y luego está Zafarrancho en el Rancho, que se estrenó en 2004 y iba a ser la última película que iban a hacer en 2D, porque dijeron, pues a partir de ahora vamos a hacer todas las películas en 3D, y cerraron todos los... Me acuerdo que fue una cosa impactante, decir, Walt Disney de verdad va a dejar de hacer películas en animación tradicional, y encima terminando con Zafarrancho en el Rancho, que es una película que encima no está tampoco especialmente bien animada, es como un chiste de Cartoon Network, y el malo es lo más típico posible, y venga, vamos a salvar el rancho y tal, las vacas.
A mí me recordaba un poco a lo que hizo... ¿Cómo se llaman estos de...? Ay, no me acuerdo cómo se llamaban esta gente. Los animadores estos de plastelina de...
Arman,
estos.
Sí, no.
Me recordó un poco
a Chicken Run. No, pero Chicken Run es buena y es sano.
Sí, en el sentido de que esto es como Chicken Run, pero es malo, efectivamente.
Y entonces dijeron que a partir de entonces solamente iban a hacer películas en 3D, y así sacaron Chicken Little por un lado y se dieron un pedazo de ostión.
Normal.
A los Robinson y se pegaron un pedazo de ostión, y Bolt y se pegaron un pedazo de ostión, pues porque son películas...
Fíjate que Bolt no es de las que peor les salió económicamente. Sí, porque yo ya tenía edad suficiente mi sobrino como para llevarle al cine, y yo me acuerdo que estaba bastante... Es decir, Bolt en su momento tuvo... Es decir, estaban intentando coger a Pixar, pero todavía no lo conseguían. Pero Bolt fue la primera película de animación 3D que no les acabó de salir del todo tan súper mal como las otras. Esta fue la primera en la que pillaron un poquito el tono. Es decir, para mi gusto sigue siendo una película horrible, pero no es... Es decir, es como que en este caso se han esmerado en imitar a Pixar de otra manera, vaya.
Pues vamos, si quieres, a la séptima etapa con Tiana y el sapo.
Efectivamente, la séptima etapa que FJ García...
Dale al contador, que si no, no nos va a dar tiempo.
Ha denominado como Recuperando el espíritu clásico, y como no puede ser de otra manera, para recuperar el espíritu clásico, ¿qué hay mejor que hacer una película otra vez de animación tradicional?
Claro, efectivamente.
¿Qué es Tiana y el
sapo? Claro, es... llevaban desde 2004 hasta 2009, no habían hecho ninguna película de animación tradicional y, pues, como no les estaba yendo también como Pixar, pues dijeron, pues vamos a realmente hacer lo que se nos daba bien. Y, de hecho, los directores de esta película, si no recuerdo mal, son estos dos tipos que son los mismos que dirigieron La Sirenita, Ron Clements y John Musker, que también habían hecho, pues, Hércules y demás, y dijeron, pues, si habéis conseguido salir del declive de 30 años del boceto, pues, por favor, conseguidnos sacar de este declive de
30 años. Y una vez más, quien salva a Disney es una princesa.
Y no, bueno, la película en español se llama Tiana y el sapo, en la versión original se llama The Princess and the Frog, pero fíjate que la protagonista no es una princesa.
No es una princesa.
Es directamente una
mujer. Sí, sigue los cánones de princesa Disney, no es una princesa como tal.
En cierto modo. Lleva además, Tiana lleva una tiara de princesa y está ambientada en la era del jazz, ¿no?
En Nueva Orleans.
En los años 30 o por ahí, sí. Metiendo, además, la protagonista es realmente es obrera, ¿no? En el sentido de que, pues, quiere ser dueña de un restaurante y tal, y no tiene tampoco mayores aspiraciones, y tiene ahí un número musical con cambiando los colores como el como la, para ambientar la música de la época. Cogen un villano realmente que tiene una lo que le gusta es el vudú y poner es un joder, me estoy explicando peor que un libro cerrado escrito en arameo, que utiliza la magia negra y ese tipo de cosas, pero luego la historia tiene como muchas subtramas, ¿no? No hay una princesa, pero sí que hay un príncipe que realmente es como muy naif, yendo ahí con su ukelele por las calles, y pues llega doctor Facilier y le engaña y le convierte en rana, y entonces besa a Tiana, y Tiana, como no es una princesa, de hecho, es por eso por lo que se convierte también en rana, y son las aventuras que tienen, y conociendo, pues, a cocodrilos, a luciérnagas y demás. Por vuestro silencio, entiendo que no la habéis visto.
Sí, sí, la hemos visto, ¿sí? Lo que pasa es que, como somos gente educada, estamos esperando a que termines. Solamente decir dos cosas. Primero, que es la primera vez en la que todos los protagonistas de una película Disney son negros, y ellos lo vendieron como una gran integración racial, claro. Por los cojones, porque ya estábamos aquí a estas alturas, creo, en el año 2000 y pico, si no me estoy equivocando. O sea, que decir, si tienen que esperarse...
2009.
Si tienes que esperarse casi hasta el 2010 para por fin darle a los negros protagonismo, jodido vamos.
No, hombre, es que ya lo intentaron con la serie de dibujos animados de la tropa Goofy, que era, sí, Black Exploitation.
Pero 100%. Era, claro, era...
Totalmente, o sea, era un spoof de cosas de casa, y es lo mismo. Lo que pasa es que se dieron cuenta de decir, hostia, decir que Goofy es una parodia de un negro, quizá no nos venga tan
además, bien. Además, que no le estamos poniendo como un tipo muy listo.
Y esa peli también tiene cosas muy extrañas, como la muerte de un personaje secundario ahí al final que llama mucho la atención.
Toma, spoiler. Ahí.
Bueno, yo lo que
no he dicho qué personaje secundario es.
Volviendo a la asignación de roles femeninos masculinos que tanto nos tantos ratos bueno nos ha dado a Tomás y a mí, decir que en este caso, y esto ya lo hemos hablado creo en un programa, aquí el rol masculino femenino está subvertido en el sentido de que normalmente es el padre, es la madre la que muere, y es el padre el que impone las reglas y el que, digamos, le quita a la princesa los pájaros que tiene en la cabeza. Y aquí han dicho, vamos a hacer una película feminista en el sentido que vamos a matar al padre, y lo único que hacen es asignarle a la madre el papel que tradicionalmente ha cumplido el padre en las películas de Disney. Es decir, lo que hacen es que para democratizarlo y hacerlo feminista es darle a un personaje femenino un rol que ellos piensan que es masculino, con lo cual la cosa es rarísima. Claro, aún así, pues, hay que decir que esta película fue un exitazo y les devolvió a Disney, les volvió a poner ahí en el camino que han tenido habitualmente.
Pero vamos al siguiente paso del camino. Si
no sé si quieres decir algo más.
No, me quiero adelantar un poquito que, salvando las distancias, Disney no aprenderías a hacer una película, voy a decir feminista, aunque me cuesta mucho decirlo, porque...
Bueno, igualitaria, vamos a decir,
sí,
si quieres.
Como más igualitaria hasta que Pixar nos saca Brave.
Sí, bueno, en ese sentido es la La cosa que tiene.
En realidad, yo creo que Tiana no fue tampoco tan éxito comercial. Realmente, bueno, el gran éxito el gran éxito para entrar en esta época realmente fue Enredados.
Enredados, Rapunzel, una de las princesas más majaderas que tiene, porque la tía, yo creo que se va dando golpes en la cabeza todo el rato y de eso explica su atolondramiento.
Esta película es un hito en la saga canónica de Disney, en el sentido de que es la película número 50. De hecho, el logotipo directamente al principio sale con un 5 y un 0 ahí, muy, muy bonitos. Y también es la primera vez que Disney consigue, con sus propias historias pues, clásicas y tradicionales y tipo Blancanieves, trasladarse perfectamente al mundo del 3D.
Sí.
De hecho, el problema del 3D realmente era que para durante mucho tiempo era que para hacer películas en animación por ordenador contrataban realmente como informáticos y gente que sabía utilizar las técnicas de los ordenadores para animar y para tal. Y entonces en esta película lo que hicieron fue al revés, es coger animadores tradicionales y enseñarles a utilizar estas, lo que se tenía que haber hecho desde el principio, ¿no? Enseñarles a utilizar estas técnicas y de hecho hacer como un software para poder de alguna manera pues animar en 3D, pero como si estuvieras animando en un plano bidimensional. De hecho, la película creo que está directamente hecha primero abocetada en 2D y luego por encima ya clavados el 3D, pero con, digamos, ¿cómo decirte? Pues los personajes cuando se dibujan no tienen esa rigidez del 3D, sino que se pueden ser elásticos y ¿sabes lo que te quiero decir?
Sé lo que me quieres decir, correctamente.
Utilizar ese tipo de animaciones. Hombre, en el 3D siempre se había utilizado ese tipo de animación, lo que pasa es que era mucho más costoso. Pero bueno, no me quiero meter ahora en las disicitudes de por qué la animación 3D ha sido siempre un poquito regulera. Pixar, por ejemplo, lo ha hecho y lo ha hecho muy bien.
Pero por el guión, principalmente. O sea, las películas... Y también a nivel técnico y demás, pero claro, pero no tenían el encanto visual bonito.
Sí, todo redondito y brillante, claro, y precioso, sí.
Bueno, pero
y escuchable.
Claro, eso... Pixar tenía Wall-E, ¿sabes?
A ver, con respecto a esta película, a mí me parece un planteamiento extraordinariamente raro. O sea, si es verdad que Disney no se caracteriza precisamente en hacer una adaptación respetuosa de las historias y demás, a mí lo de convertir a Rapunzel en una princesa con poderes, porque al fin y al cabo estamos hablando de que el comportamiento que tiene con el pelo es de superhéroe total. Otra cosa es que sea un superhéroe verdaderamente ridículo, pero lo es.
Su superpoder es dejarse el pelo largo.
No, pero el pelo largo lo maneja como si fuera una especie de ninja. ¿Pero de qué estamos hablando?
Pues te has dado cuenta que el que cuenta la historia aquí es el hombre, ¿no? Sí. El tipo aquí, el ladronzuelo, el villano, ahí...
Sí, sí, ya digo que Disney...
y listillo, pero...
Disney está tratando...
Pero que descubre a este efectivamente superhéroe en lo alto de la torre y la pasa canutas y, de hecho, el superhéroe, su arma no es el pelo, sino una sartén.
Sí.
Y la sartén se utiliza como arma contundente a lo largo de toda la película y funciona. Y sí, el héroe masculino se da cuenta de que la sartén funciona para partirle la cabeza a la gente.
Es como la fregona del Vengador Tóxico. O sea, tiene super fuerza, pero además una fregona, ¿no? O sea, Disney sigue intentando y sigue experimentando hacer películas de empoderamiento de los personajes femeninos. Y le sale, pues como le sale.
Pues como le sale, porque llegan hasta donde llegan.
Claro, porque el problema de todos los personajes y todo el empoderamiento que hacen es que siguen asumiendo los roles tradicionales, solo que les cambian de género, y eso no funciona.
Claro. Es decir, para hacer una mujer fuerte vamos a hacer que se comporte como un hombre. Claro.
Que no, es lo que lleva aquí se comporta rato como una mujer, en plan, le gusta hacer cosas con el pelo, es una persona
artística. Vale, o sea, no, perdona, a los heavies también les gusta hacer cosas con el pelo, se lo obligan a Tomás.
Ya ves.
Por ejemplo.
¿Tomás eres heavy?
No, no, pero he visto muchos.
No, pero he visto muchos por la calle, claro, efectivamente. Por la noche, algunos
sé lo que es el trabajo duro porque especialista. Lo he visto.
Claro. Y la observación desde el exterior da mejores datos que vivirlo desde dentro.
Efectivamente.
Pues no tienes una visión objetiva.
Pues vamos de personajes fuertes a personajes tremendamente débiles, muy brevemente.
Dime muy brevemente Winnie the Pooh en un minutito, venga.
Sí, es que Winnie the Pooh, o sea, esta otra segunda película del canon que salió de Winnie the Pooh, que se diferencia, el título de la película original se diferencia de esta, en que la original tiene las aventuras de y esta no, porque pues esta peli no tiene muchas aventuras realmente. Si la original son como tres cortometrajes, esto es solamente una historia de que los personajes se piensan que hay como un monstruo en el bosque, pero que en realidad no está, porque claro, son todo peluches parlantes. Y esta película, lo cronometré, la película en total dura 65 minutos,
y ya
de los cuales No, no, a ver, 65 minutos, de los cuales los 10 últimos son los títulos de crédito larguísimos, o sea, 10 minutos de títulos de crédito para una película, y luego los 5 minutos iniciales son directamente, no son animación, son la cámara paseándose por una habitación en acción real, viendo animales, o sea, peluches, de animales de peluche, con los títulos de crédito iniciales ahí. Entonces la película en total dura, pues eso, o sea, 3/4 de hora largos, que se hace, en realidad la película no se hace larga porque no tiene casi argumento y se pasa rapidísima y es entretenida, pero yo creo que casi nadie la vio. Yo creo que esto fueron los animadores de Disney que por fin habían conseguido que les dejaran animar en 2D y se recrearon en hacer una película de Winnie the Pooh, que para eso estaban en Disney.
Pues bueno, pasamos de Winnie the Pooh y vamos con una película, otra gran oportunidad perdida, y esta además me da muchísima pena, que es Rompe Ralph.
Rompe Ralph es una película que mola mogollón, que es, fue pues cogiendo todos los los derechos de autor de los videojuegos desde sus inicios, pues hasta más o menos hasta la época, y pues una peli en la que salen de personajes secundarios de fondo ahí Sonic el Erizo y Pac-Man y Cooper.
Y los fantasmas y todo, sí.
Y que el protagonista es una especie de versión de Donkey Kong, que pues vive en una recreativa siendo el malo, y pues va a convenciones de malos, hablando también con Bowser y con pues, Diablo y demás. Y pues la película empieza como Toy Story, con los juguetes volviendo a la realidad, pero en este caso las recreativas directamente volviendo a la realidad, y también un poquito de eso, ¿no? De algún juguete, de algún muñeco de recreativa que no puede creer que vaya a pasar de moda, y por lo tanto pues...
Vale, bien, te voy a decir lo que a mí me jode especialmente esta película, porque esta
banda sonora
me
que
toca los huevos, aparte de esta banda sonora que es para matar a alguien. Lo que tú has contado es perfecto y te compro la película con lo que tú has dicho, pero el problema está en que aquí Disney es Disney y Pixar es Pixar. Y aquí Disney juega a ser Pixar una vez más y le sale poco como el culo. Es
correcto.
Decir, dicen, vamos a hacer una película que enganche a los adultos, aparte de a los niños. Y lo hacen de puta madre la primera hora. Cogen y se hacen su nostalgia de los 80, con sus recreaciones en 8 bits, con los muñequitos que se mueven a saltitos. Y tú dices, hostias, esto es maravilloso. Es decir, salen efectivamente los antiguos personajes de todas las máquinas recreativas, salen todos los malos en la reunión de malos que tú has contado. Fantástico, todo preciso. Pero luego, una vez más, tenemos la cosa de la superación personal y el personaje que intenta hacer algo bueno para hacer algo malo, o sea, para acabar haciendo algo malo, y luego descubrir que lo importante es la familia y los amigos, y que tiene un corazón, y sobre todo cuando pasamos al mundo de las putas carreras en las que todo es algodón de azúcar y caramelitos y mierdas, dices, no, ¿por qué me has hecho esto? Una
vale,
vez más,
a ver,
es una película Disney que han intentado jugar
a Pixar. Disney no
es que
Pixar.
No pueden intentarlo.
Es que Disney no estaba jugando a ser
fantástico,
Pixar. Es que
pues
Disney
que no
sigue siendo Disney.
Pues que no intente ser Pixar.
Y no, es que no intentaba ser Pixar.
¿Cómo
o
que
sea,
no? Desde la primera dentro... hora es Pixar... clavada.
¿Sabes por qué te digo por qué estaba intentando ser Pixar? Primero, porque además es extraordinariamente fácil saber cuál es el orden mental de la gente, de los creativos que se les ocurrió la idea, que es hacer Toy Story, pero adaptado a la generación siguiente
de los videojuegos.
De los videojuegos.
Efectivamente. Es que es así justo.
Así.
Sí, pero a partir de ahí...
Porque Toy Story es de 1995 y esta es de 2012.
O sea, vale, pero Disney siempre lo que ha hecho es coger historias que no eran suyas directamente y adaptarlos a un formato de historia de cuento y demás. Y esto es exactamente lo que hacen. Y es una historia en la que a partir de cierto momento efectivamente entran en el mundo de las carreras y se descubre la historia de Vanellope, que es en realidad una princesa que estaba...
¿Ves? Tenemos que meter
una especie de castillo.
Claro.
Porque es que si no, sería trampa, no sería Disney. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Bueno, pues que no haga... En fin, vale. Ya
te digo, es muy sencillo. Desde el punto de vista cultural, el cine de finales del 2000, de la primera década de 2000, estamos hablando de 2005, 2010 y tal, se empieza a recrear en el fetichismo de la recuperación de lo anterior. Entonces, si ya había habido algún remake, la explosión de los remakes ya es la leche. Y de hecho, eso se cataliza con esa gota de imperfección naive, que es el mejor homenaje que podía ser, que es Watchmen, ¿vale? Sin que tenga nada que ver con Disney. Entonces, Disney lo que hace es capitalizar ese sentimiento que hay y lo hace intentando hacer lo mismo que hizo Pixar con Toy Story, metiendo, esta película mola mucho porque sale Zangief. Pues no, o sea,
sí.
Me tienes que meter muchas cosas
no,
más.
No, claro, entonces, mola mogollón ese rato que sale sangre y que sale el fantasma azul, pero luego después,
pero es que por eso sí, me lo intentas, es que me lo no puede ser una película de parodia,
me lo vas a intentar
rato.
Llevar al terreno de Disney y pues eso, claro, es lo que me jode.
Eso es que es colección. Disney, que si no sería, claro, mentira.
Bueno, eso es una colección de postales y si quieres hacer una historia Disney te tienes que renovar porque ya no son los 50, esto es así.
Claro. Entonces, y la gente lo va a acabar rechazando,
efectivamente,
claro, y los padres se van a cabrear como me cabré yo. Vale, pues vamos entonces ahora con lo que sí saben hacer y que lo hacen de puta madre, y a las pruebas me remito, es el super taquillazo, super éxito del último Disney, que es Frozen. Y esto lo hacen genial, aquí no tengo nada malo que decir. Frozen, que es una película que me temo que, como voy a tener una hija, dentro de poco me voy a hartar de ver hasta, o sea, me va a salir Frozen por las orejas.
Total. Bueno, pues Frozen realmente utilizaron exactamente la misma técnica y la misma manera de vender la película que Enredados. O sea, es una película Disney, pero hasta el mayor, hasta el mínimo copo de nieve que aparece en la película, o sea, rezuma Disney por todos los poros, pero se vende como una película Pixar. O sea, esta peli me pilló de sorpresa completamente. Yo fui al cine habiendo visto a lo mejor el teaser que salía el muñeco de nieve jugando con el reno, y en plan de broma.
Es un tráiler que despista completamente porque no es fiel al contenido.
¿Tú te crees que te vas a ver una peli pues de comedia y de risa, pero sin embargo entras y empieza directamente con una canción y son todo los primeros 40 minutos de esta película? Yo lo pasé como un enano en el cine, como fan de Disney, evidente que soy, que os ha obligado a hacer tres programas enteros de Disney, pues lo pasé absolutamente bien, pero derritiéndome en el asiento, encima con una multisala que lo vi fenomenal. Y lo que es el clímax de toda la película, el punto más álgido, no está al final, sino directamente en esta canción que se está escuchando en estos momentos, que efectivamente han hecho mogollón de versiones, como hemos visto en la sección de Oyoki, y funciona no solamente en sí misma, sino en el momento en el que está puesto de la película. Es la mujer esta que hasta ese momento pues la hemos visto conteniéndose y muy deprimida y muy tal, y de repente aquí pues sube a lo más alto de la montaña y suelta todos sus poderes de supermutante y se crea el castillo, se suelta el pelo y se lo pasa fenomenal. Y tú, o sea, se lo pasas fenomenal con ella.
Que por fin reconoce que es lesbiana. Vale, Tomás.
Esa es tu versión y no la comparto. Esto es amor entre hermanas. O
es
sea,
lesbiana. Está diciendo Alfredo que sí. Alfredo, hazle caso, que es un tío muy sabio. Tomás,
si no fueran hermanas sería lesbiana. Mira, lo que recoge, y por eso esta película está bastante mejor, la diferencia entre Enredados, entre la película Enredados, es que...
Aparte que las canciones están mucho mejor en general.
Aparte que las canciones están mucho mejor, es que el dúo protagonista son dos mujeres. Entonces, ahí es donde Disney empieza a decir, hostia, si es que, ¿para qué necesito meter hombres a calzador cuando no nos...
voy a hacer un drama entre dos hermanas, claro, de puta
y
madre.
Punto, y ya está, y aquí paz y después gloria.
Y de hecho en esta peli meten hombres a calzador, bueno, diciendo, hola, soy un hombre, sí, metido a calzador, ya me marcho y no quiero... Pero he venido para despistar, hasta luego.
Pero tiene un papel muy secundario del que puedes prescindir y pues tampoco pasa nada.
Y que parece que va a tener un personaje primario, claro, pero luego la historia principal se desarrolla.
Bueno, voy a decir una cosa más, solamente, muy breve. Hay un animador que se llama Lee Harcaster, que es un animador de plastilina bastante tosco, que tiene una versión de Frozen, que es un mashup con Frozen y la escena del sofá de la cosa. Yo creo que ese es el futuro de Disney.
Ir por ahí.
Ah, es
por
verdad,
ahí.
Eso lo he visto. Lee Harcaster, efectivamente. Ya bueno, soy líder, eso bueno, está fenomenal.
Con Frozen, yo lo único que tengo que decir es que esta es la prueba de que el refrán que dice zapatero tus zapatos es bueno. Entonces, vamos con la última que han hecho hasta ahora, que es Big Hero 6. Para mí, otra gran cagada y otra gran oportunidad perdida.
Big Hero 6 es Disney cogiendo y diciendo, oye, que hace ya 2 o 3 años que somos dueños de Marvel, vamos a demostrarlo de una vez por todas, ¿no?
Y sobre todo vamos a preparar a las futuras generaciones para que vayan a ver superhéroes y ganemos mucho dinero.
Total, o sea, sí que es verdad que no nos vamos a meter en el canon de Marvel ni nada por el estilo, pero vamos a ver alguna de las historias de superhéroes que tengan ahí más oscura, en el sentido de que no la conoce ni Peter, y hacer nuestra versión. Y de hecho esta película sí que tiene muy poco de Disney, es una peli de aventuras y de trabajo en equipo y tal, y se muere el hermano al principio, así que eso sí que se le parece y tal, pero luego la peli es como eso, de aventuras y de un malo y de,
bueno, para mí
y de tecnología.
Para mí esta película, además, que lo malo de esta película es que está claramente dividida en dos. Tiene toda la primera parte que es muy, a mí me resultó interesante, con todo el robot que ha diseñado el hermano y tal, tal. Y luego de repente hay un momento en la película que, en el que dicen, vamos a ponernos trajes chulos y vamos a luchar en plan superhéroe. Y dices,
somos los seis fantásticos.
¿Y por qué coño viene esto ahora? Y entonces a partir de ahora
porque
es,
lo ponía el póster.
Es Los Vengadores, pero para niños. Y dices, vale, o sea, aquí te he visto la trampa ahora mismo. Que es, estoy preparando a las audiencias del futuro para que hoy vean una película de animación y mañana quieran ver Los Vengadores, que haremos las pelis de Los Vengadores que haremos dentro de 5 años. Ey, es decir, el niño que tiene hoy 10, con 15 querrá ver esto otro.
Oye, por lo menos la campaña publicitaria sí que fue honesta comparada con Frozen, ¿no?
En
o sea,
caso,
tú
sí.
Sabías exactamente a lo que ibas.
No,
de hecho,
supuesto.
La primera mitad no te la esperabas.
No,
que
sin
no?
duda. Eso sí que es verdad.
A mí lo que me pone de mala leche ya, porque ya vamos a pasar al siguiente punto, que si no, no digo
bueno,
lo que me gustaría decir.
No sé si quieres decir algo más de esta película, de Big Hero 6, no. O ya pasamos en los minutos que nos quedan a comentar el final.
El futuro, vamos a hablar brevemente del futuro de Disney.
Y algunas cuestiones de última hora.
Sí, vale, decir, pues, las próximas cuatro películas que se van a estrenar a partir de 2016 son Zootopia, una película llamada Moana, que yo creo que va a ser una especie de Frozen pero en la jungla, Giants, que es, de hecho es un título provisional, no sabemos exactamente, va a ir de gigantes, pero probablemente cambien el título.
Ah, y luego dicho Giants, pero sabía que
era Giants, gigantes. Y luego por último, pues qué remedio, si la película más taquillera de todos los tiempos de Disney ha sido Frozen, pues lamentablemente le han dado el visto bueno a Frozen 2. Y digo lamentablemente porque me mola mucho Frozen y no me gusta que vayan a hacer una segunda parte, porque lo que mola de Frozen es los primeros 40 minutos y el esquema que tiene, y ya el final de Frozen ya me gusta menos que el principio. Si encima lo vas alargando durante una segunda película, no creo que sea de lo mejor.
Que hagan una segunda parte de los 40 primeros minutos de Frozen, ya vamos a ver.
No me parece bien.
Vale. Tomás, cuéntanos algo para terminar.
Yo llevo oyendo bastantes rumores desde hace mucho tiempo que Pixar está intentando hacer cosas un poquito poco ortodoxas. Es verdad que, por ejemplo, con Wall-E ya ha hecho cosas que se salen un poco de la media y además haciendo guiños a cultura popular que no es precisamente ni de niños ni actual. Y había un rumor por ahí que estaban haciendo una película para el 2016 basada en el Día de los Muertos. No sé exactamente qué va a ser. No tengo ni puñetera idea. Es una cosa que yo llevo deseando.
Lo hicieron, lo hizo otra compañía. El Libro de la Vida se llamaba. Hace nada, en este era una película sobre el Día de los Muertos,
sí,
mexicano, pero, digo.
Sí,
El Libro de la Vida
estaba producida por Guillermo del Toro.
Sí, ahí es donde me quiero yo meter. Yo llevo desde hace muchísimo tiempo viendo cómo la animación japonesa le ha tomado la mano a la animación tanto europea como americana desde hace muchísimo tiempo. Los japoneses han decidido hacer una apuesta muy fuerte por todo lo salvaje, porque tienen una capacidad técnica estupenda para hacer salvajadas y ponerlas en acción.
¡Shock!
Y de hecho tienen una producción que es darle a la máquina y que te salgan 28.000 millones de producciones a troche de todo tipo. Desde
hacen 20 minutos de animación por semana cada serie. Es fascinante.
Es
y sin parones.
O sea, es impresionante, tienen ahí un montón de peleones ahí trabajando pim pam, pim pam.
Nada que ver con Disney, creo que están a lo mejor dos o tres años trabajando, claro, en 90 minutos o 80 minutos o incluso 70.
Pero yo creo que Disney tendría que empezar a porque yo lo demando, a lo mejor no soy precisamente el target perfecto, pero yo demando que hagan películas de animación de terror, porque me parece que es algo que no se hace y es perfecto. Si tú haces una película de animación de terror, te va a quedar una película estupenda, fantástica y fenomenal. Pero no se hace por alguna razón.
Pero ¿sabes cuál
Disney
es el problema?
No parece que vaya
que Disney,
por esa vía.
Disney no es la productora adecuada para hacer eso. Porque
aunque tiene escenas de terror, incluso en la primera Blancanieves, ahí yendo por el
una película en la cual luego los zombies serían buenos y se abrazaran con la gente y cosas así. En fin,
la leche, que ya has comprado Lucasfilm, que tiene auténticas monstruosidades y no pasa nada.
Pues bien, precisamente además me gusta mucho que terminemos así hablando de Lucasfilm, porque la semana que viene a la misma hora vamos a hablar de Space Operas. O sea, Tomás, me lo has traído de puta madre.
Ya ves.
Así que, señores y señoras de la sufrida audiencia, la semana que viene nos vemos aquí a las 8:30 de la tarde o en el podcast, cuando a ustedes les venga mejor, pues en Cultura Pop, en CVB Radio. Señores, hasta la semana que viene.